Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Primera caída. Continuamos.
Son las 10 de la noche con 37 minutos del día 24 de agosto del 2017. Un honor, un homenaje para un gran señor que ha aportado mucho a la lucha libre aquí en México. Gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan en diferentes partes de la República Mexicana. Programa número 42. Programa número 42 a través de este bonito programa, las grandes experiencias de los ídolos de la lucha libre en México. Rafa El Maya, un referee internacional que hoy lo recibimos con mucho gusto a través de este programa y dedicado a este señorón. Un gran honor. Y sobre todo, un homenaje. Muy buena noche, ¿cómo se encuentra?
Hola, muy buenas noches. Mire, pues bendito Dios, aquí seguimos dando guerra todavía a pesar de la edad y las enfermedades, pero dispuesto a compartir las experiencias de su servidor a través de su programa. Con todo gusto, ahí estamos para servirle.
Pues le agradecemos mucho esta noche que nos reciba desde la Ciudad de México, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, como lo es este programa de Facebook, que hoy nos escuchan en muchas partes de la República Mexicana, inclusive en el extranjero. Y usted es una figura de la lucha libre. Lo hemos visto en la televisión, en diferentes arenas de la República Mexicana. ¿Cuántos años tiene de referee?
Pues mire, si Dios lo permite, ahora para marzo cumplo 35 años como refere. Pero como traté de ser luchador 11 años, ya cumpliría 46 años en el ambiente de la lucha libre, aparte de que yo la veo desde pequeño. Pero ahí seguimos.
Excelente, excelente. ¿Quién es Rafa El Maya?
Mire, Rafa El Maya nació en un pueblo muy agradable y bonito en Magdalena, Jalisco, allá a un lado de Tequila. De muy pequeño, mis padres se vinieron a vivir aquí a la Lagunilla, en el Distrito Federal, es en el centro de del distrito, ahora Ciudad de México, y a dos calles de la Arena Coliseo. Yo creo que por eso ando en este ambiente, porque desde muy pequeño mi padre fue futbolista, fue el boxeador, etcétera, y me inculcó mucho el deporte a mí y a mi hermano. Entonces, desde los 6, 7 años yo empecé a ver lucha libre porque me llevaba a mi padre, aparte de que me llevaba al gimnasio a lo del box, y yo veía los rines de lucha y de box, y me empezó a llamar la atención mucho todo eso. Y después de jugar fútbol, de seguro hacer pesas, de hacer ejercicio, etcétera, me decidí ya en el año de 1968 a meterme a un gimnasio, no para ser luchador, sino para pues tratar de defenderme, porque fui muy pleitista en la primaria, etcétera. Y yo lo que pensaba era aprender un poquito lo que es la defensa personal. Pero después de estar 3 años entrenando lucha libre, en alguna ocasión que yo fui a una funcioncita en una colonia por aquí, en la colonia Portales, le faltó un luchador y yo iba con unas copitas de más, y se me hizo muy fácil hablar de que pues que qué malos eran, que estaban muy flacos y una salsa de tonterías, que habla un borracho, ¿verdad? Y posteriormente yo no sabía que esa persona con la que yo estaba platicando y tomando unas cheves, una cervecita, era hermano del promotor. Entonces yo siempre he dicho que soy luchador y refere por accidente o porque Dios así lo dispuso, porque como yo vi lucha libre, le digo, desde los 6, 7 años de edad, en el año 68 empiezo a entrenar, pues ese día se me hizo fácil hablar tonterías. Nos fuimos después de la función a beber más, dejé a mi esposa y a mis dos hijos que tenía en ese tiempo a la casa y me fui a beber con ellos hasta la madrugada, y ahí hacían sus programas para la siguiente semana, y ahí me dijeron que con qué nombre me ponían. Entonces yo les dije, no, yo no lucho, o sea, estaba borracho pero no tonto, ¿verdad? Sí, le dije, no, mire, yo no lucho, yo nada más entreno con otros señores.
Un excelente
pero yo
señor.
yo no soy luchador. Y me dijo, pues ya lo pusimos, pues demos el nombre. Y entonces me acordé del momento, yo no tenía nombre, me acordé de los equipos de fútbol de mi padre, que se llamaban Deportivo Maya Azteca, así corrido porque ahí hay confusión, dicen que son dos razas diferentes, pero lo de Maya fue por el apellido de un señor que fue el fundador de esos equipos de fútbol, y mi papá le agregó lo de Azteca. Entonces yo le dije, pues póngame como Maya Azteca. Y ya que el miércoles, eso fue el domingo en la noche, el lunes, el martes, el miércoles, que yo salgo ahí mi trabajo, resulta que veo los programas en el poste mientras esperaba mi camión para el trabajo, y veo que dice Sensacional Lucha Estrella, Los Sanguinarios, El Gringo y Maya Azteca contra Tony Mark y Dimensión X, y dije, ah, caray, ¿quién soy yo, no? Me sorprendí, me dio miedo, ya en mi juicio ya pensé diferente. Le hablé, gracias a Dios me habían dado sus teléfonos la mayoría de las personas con las que había estado. Le hablé a ese gringo, que era un luchador de la Arena San Juan Pantitlán, y le dije, oye, me pusieron y yo no lucho. No, le dije, pero entrenas. Le digo, pues sí, pero yo nunca he luchado en público. Dice, no le hace, ahí nos vemos el domingo a tal hora. Y ahí fue prácticamente mi debut. Yo me tomé una botella de tequila Sauza desde las 4 de la tarde a las 5 que me presenté, y ni siquiera me mareé, fíjese, de los nervios, del miedo. Yo me mandé a hacer una máscara en esos 3 días, que afortunadamente tenían algo ya hecho, y los colores ocupaba el equipo de fútbol de mi padre, guinda con blanco. Me le tomaron medidas, yo ni sabía que tomaban medidas para hacer una máscara, y me la hicieron, el sábado de la noche me la entregaron, y me presento, después de echarme la de tequila, a la arena aquí de Azteca, se llamaba, y no, hombre, qué bárbaro, pues yo sentí, no me acuerdo de nada, yo nomás me acuerdo que bajé todo con un calenturón y un escalofrío tremendo, de la arrastrada que me pusieron estos señores. Y bendito Dios, cuando bajé me dice el señor, aquí está, me dio mis 15 pesotes, le dije, ¿qué es su paga? Y lo espero la semana que entra, le digo, no, mi amigo, me estoy muriendo. Y aparte de eso, pues yo le dije que yo no era luchador. No, dice, pero está muy bien, la semana que entra lo vamos a poner en mano a mano con X persona, y aquí lo esperamos. Yo dije, jamás me vuelvo a parar en un ring, y estaba bien malo, con calentura y escalofríos y todo crudo, dado al catre. Pues bendito Dios, fíjese que pasó ese malestar, y ahí voy el domingo otra vez, y sacamos una buena luchita con este joven que me pusieron. De ahí llegaron otros promotores alrededor del ring que andaban, y me dijeron, oiga, ¿cuánto le pagan? Le digo, 35 pesos. Y si yo le voy a dar 40, pero vaya a mi arena fulana, la Arena Estrella, me acuerdo, en Culhuacán. Y ya para el Real, bendito Dios, me aventé desde 1971 al 78 como el Maya Azteca, que acabo de poner en el internet un programa del recuerdo, donde perdí la máscara el año 78.
¿Con quién la perdió? Y
con un luchador que se llamaba porque ya falleció, se llamaba La Serpiente. Era la Arena Santa Marta, en la colonia Santa Marta, allá por Nesa, aquí en el Estado de México. un triangular de máscaras, la serpiente, maya azteca y gorila blanco. Y ahí perdí la máscara y dije, adiós a la lucha libre. Yo tengo un buen trabajo, no tengo para qué estarme asustando y maltratándome. De por sí ya andaba lastimado hasta la fecha, estoy lesionado de mi quinta lumbar. Pero un día que fui a otra arenita, San Pedro Iztacalco, les faltó un elemento en la tercera lucha y subí de emergente y salió buena y me dijeron, ¿por qué no te enmascaras con otro nombre y regresas? Y le digo, pues fíjate que sí estaría bien. Y me enmascaro como el guarura, porque mi trabajo era de guarura, o sea, yo andaba de guardaespaldas en unos políticos, altos funcionarios políticos, ganaba muy buen dinero, y me enmascaro como el guarura y empiezo a luchar, y me aventé 3 años como el guarura, hasta que este señor Super Muñeco me quitó la máscara en el gimnasio San Pedro Iztacalco. Él empezaba en ese tiempo, en el año 82, me quita la máscara del guarura y otra vez dije, adiós a la lucha libre, porque ya estoy muy lastimado de mi cintura, de mi columna, y me querían operar, y que traje un corsé ortopédico un buen tiempo, etcétera. No, mi amigo, le digo que yo soy referee y luchador, gracias a Dios, porque yo no pensaba en mi vida hacer eso, porque a los pocos meses voy a otra función y no tenían referee. Y me suben de emergente como refere. Mi sorpresa fue que cuando yo bajé de refería, el comisionado, también ya fallecido, el señor Vázquez, me dijo, oiga, qué bien refería usted, ¿por qué no saca su licencia de refere? Si yo lo conocí como luchador, pero ¿por qué no saca su licencia de refere? Le digo, no, mi amigo, yo ya tengo muy buena chamba, yo no, ya esto lo voy a dejar por la paz. No, dije, es que está mejor que los referees que pusieron, que tienen de planta aquí. Y yo, mi examen para ser referee, examen médico, examen físico, etcétera, y me dan mi licencia de referee. Dije, ¿y ahora para qué quiero yo esto si yo tengo mi chamba, hombre? Pues gracias a Dios, ese mismo señor me llevó a la Arena México con el entonces programador Juan Herrera de la O. Le dijo, quiero que vea refriar a este señor para que le vea que bien trabaja, etcétera. Y me mandan a la Arena Xochimilco los lunes. Y me eché, no acuerdo bien, primera y segunda lucha con Rangel, Güero Rangel y con Gran David y con el Troyano, un refere de aquellos años que eres papá de Máscara Mágica, uno que estuvo de programador
en Guadalajara,
en la Arena Coliseo de Guadalajara. Sí, su papá luchó como el Troyano y era refere. Y me ponen con ellos, dije, no, voy a hacer el ridículo aquí. Pues no, me eché primera y segunda lucha y bajando. Mi sorpresa fue de que me dijeron, sí, véngase cada semana. Y así estuve como 2-3 meses en la Arena Xochimilco. Y ya por mi cuenta yo me arreglé en la Plaza de Toros El Cortijo, porque ahí luché alguna vez. Me dieron chamba como refere. Y luego un día que fui allá por el Ecatepec, me encontré a Baby Richard, que era buen amigo mío, y me mete como refere en un campeonato contra el Módulo, que también era allá de Guadalajara, campeonato ligero del Estado de México, y sacan muy buena lucha, y el promotor me dice, ¿por qué no se viene cada semana? Y aquí fue mi inicio en aquellos años, y mire, gracias a Dios, dejé mejor mi trabajo de guarura, y aquí sigo, bendito Dios que me ha dado la oportunidad de seguir adelante a pesar de la edad y las enfermedades que he tenido, pero muy satisfecho porque gracias a la lucha libre pues he conocido otros países, otras ciudades, o sea, americanos y allá de Europa, en España, y he hecho 2 películas, 5 comerciales aquí en México y 3 para Estados Unidos. En fin, bendito Dios, ha tenido una larga trayectoria muy fructífera y estoy bien agradecido con la lucha libre, con Dios y con el Consejo Mundial, desde luego.
Excelente. Lo invitamos a una pequeña pausa, ¿qué le parece? Porque
claro que sí.
Vamos a continuar conociendo más sobre Rafael Maya, que hoy
sí.
Lo tenemos en Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Nos dice Vero Ortega, le envía un cordial saludo. Nos está escuchando y nos está mirando a través del Facebook. También un saludo a Super Pinocho, que también está por aquí en el Facebook. Amigazo.
Qué bien.
Un amigazo.
Amigazo.
El gran matemático, este señorón también de la lucha libre, que usted lo mencionó hace un momento, que sí. También uno de los grandes aquí en México. Mi prima Gloria Barreto allá en Los Ángeles, California, que nos está también mirando. Muchos de los luchadores que tenemos el grupo aquí en esta estación, y que en un momento más vamos a mencionar alguno de ellos. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con Rafa El Maya a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
En un momento continuamos. Estamos en las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Esta es la música de México. Esta es la música de Jalisco. Esos son los sones y sentimientos del pueblo hospitalario y de gran corazón. Te invitamos a visitarlo. Hay muchos lugares que conocerás. Te esperamos con los brazos abiertos. Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento para los amantes de la educación virtual y a distancia. Cuerdas, llaves, recontrallaves, vuelos e historias a través de las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos por Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Amigos y aficionados a la lucha libre, les hablo desde la Ciudad de México, su amigo, el amigo, su amigo, para invitarlos a que vean y oigan Radio Virtual Educativo, estación del conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre, con nuestro buen amigo conductor, que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar una vez más, que estén bien, que la pasen bien, su amigo el matemático, desde la Ciudad de México para toda la República.
Ringo Mendoza, Rey Neutrón, Super Pinocho, Indio Sandokan, Hierba Brava, Hijo de la Sombra Vengadora, son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí en las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Hola amigos aficionados a la lucha libre, los saluda su amigo Daniel López Satánico, el rudo número uno de México, para invitarlos a que escuchen el programa Radio Virtualidad, que vamos a hablar de lucha libre, lo mejor del mundo y de México.
Segunda caída. Continuamos.
Es un gusto, un honor contar con la presencia de un gran señorón de la lucha libre aquí en México, con una experiencia grandísima y sobre todo una leyenda de los referees aquí en México. Ustedes, amigos y amigas, lo han visto por televisión, un famoso referee que hoy en día nos está dando una charla a través de esta estación y sobre todo esas experiencias grandes que ha vivido a lo largo de estos 45 años de vida en este deporte. Y por supuesto, Rafa El Maya, desde la Ciudad de México, un gran honor, un gran homenaje para este señorón que indudablemente le felicitamos, señor Rafa Maya.
Muchísimas gracias, mi amigo. Y siempre que haya oportunidad, estaremos a sus órdenes. Yo pienso ir, si Dios me lo permite, en septiembre al pueblo de la Magdalena. No le fallo cada año. Y a las fiestas de ahí del pueblo. y espero pasarme por ahí por Guadalajara unos dos días para saludar ahí a todos los amigos y a todos los aficionados.
Claro, Magdalena, por aquí un pueblito cerca de Guadalajara. Estamos hablando aproximadamente una hora, 45 minutos aproximadamente, de Periférico hacia allá, unos 45 minutos, Magdalena, un pueblito muy, muy bonito, lo conocemos perfectamente. Cuando vamos a Puerto Vallarta por la Libre, es camino a Puerto Vallarta, y efectivamente conocemos Magdalena. ¿Usted en algún momento trabajó aquí en la Arena Coliseo en Guadalajara?
Sí, bastante, cómo no. Cuando estuve en el Consejo Mundial, yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad. Quiero hacer ya antes de esto una breve semblanza de que antes, cuando yo ingresé a la Arena, al Consejo, ahora Consejo Mundial de Lucha Libre, era Empresa Mexicana de Lucha Libre, todos los luchadores y los referees pasábamos primero por todas las arenas chicas, o sea, cuando llegábamos ya, por decir, ya a la pista Revolución o al Coliseo, que era ya lo máximo, ¿verdad?, para mí, gracias a Dios, era primera y segunda lucha hasta que se fueran fogueando, perder el miedo al público, a la comisión, a los programadores, etcétera, para que agarrara usted cancha y se ambientara. Yo tuve la fortuna de tener prácticamente de maestros a el gran Davis y a don Roberto Rangel.
Señorones.
Y entonces, ya después de cierto tiempo que se fueron yendo algunos revers o por desgracia fallecieron, fue como fui escalando el tercera lucha, semifinal y estrella con el güerito Rangel, pero anduve siempre bastantes años en Acapulco, Cuernavaca, Puebla, Guadalajara, y otras plazas que tenía el Consejo Mundial en ese tiempo, pero para llegar a la México o al Coliseo y pasaron 3-4 años, y primera y segunda lucha,
¿Cuánto
de que ya eres estrella.
¿Cuánto duró en la Arena México y la Coliseo?
Pues mire, con el Consejo Mundial ahora, yo lo dilaté de 83 al 2013, prácticamente 30 años.
30 años, muchos 30, años.
Sí.
Sí, entiendo,
perdón.
Entiendo que en estos momentos usted está como independiente.
Sí, es que yo ya mi idea era, después de los 30 años que hubo algunos problemillas, no con el patrón, no con nadie más, sino con algún programador ahí que, pues por lo que vi, no le caía muy bien, pues hablé seriamente con él por algunas causas y todo, y pues obviamente no le gustó que pues que les digan sus verdades en boca ajena, a nadie le parece, ¿verdad? Y yo tuve la desgracia o la fortuna de decir cosas que veía mal hacia mi persona, y pues no sé qué chismes le metieron al patrón, y digo, va para afuera. Y yo agradecidamente dije, sí, no hay problema.
Claro.
Entonces yo pensaba dedicarme a mi taxi, porque gracias a Dios tengo un taxi aquí en la Ciudad de México, dije, me voy a dedicar a mi taxi, y una que otra funcioncita que me salga por ahí. Pero afortunadamente, gracias a la trayectoria, a las luchas importantísimas que gracias a Dios tuve ahí en el Consejo, por eso estoy muy agradecido con el Consejo, pues me empezaron a llamar, y bueno, pues me echo una que otra mientras pueda. Y posteriormente me hablaron de AAA también, trabajé como año y medio con ellos, no me agradó el sistema de trabajo, cada quien tiene sus políticas, ¿verdad?, y se respetan, pero también después de año y medio salí bien agradecido con ellos, les di las gracias y les dije, mire, yo ya no puedo por enfermedades, por edad, por lo que usted guste, y muchas gracias por darme chamba. Y ahorita pues estoy trabajando así independientemente, y gracias a Dios me ha tenido la fortuna de encontrarme por ahí. Escuchaba yo ahorita a Satánico,
un gran amigo,
la fortuna de referirle a él, a todos los grandes de todas las empresas, pues me tocan por acá en las arenas chicas, que mal llamadas arenas chicas, porque para mí el valor para una arenita, sea de barrio, de donde sea, son iguales, hay que echarle ganas.
Claro.
Y ahí he tenido la fortuna de, hace poco fui a visitar a Ringo Mendoza, luego me lo encontré aquí en un homenaje.
Amigazo.
Pues relacionado con todos los grandes estrellas.
Claro, claro. Don Ringo Mendoza, que por cierto, es padrino de esta estación.
Ay, qué bueno.
Es nuestro padrino, don Ringo Mendoza, don Rey Neutrón, dos señorones de la lucha libre aquí en México. Le comento cómo iniciamos este programa. Un amigo, don Roberto, me invita a la televisión a dar charlas, cuestiones educativas. En ese entonces me encuentro a don Ringo Mendoza y a don Rey Neutrón, y de ahí me sale la idea de hacer un programa por internet donde promocionemos este deporte, donde el mensaje de los luchadores, de los que están involucrados en la lucha libre, a través de esas experiencias, los jóvenes tomen lo mejor. Por eso nos despedimos con el programa siempre: tomen lo mejor del programa. ¿Por qué? Porque hay experiencias que tienen ustedes que pueden ser significativas para los jóvenes que en estos momentos están en las drogas, en el alcoholismo, y se encuentran agarrados, pues posiblemente alguna palabra que de aliento o que les llegue hasta el corazón, quizás salgan de esas cuestiones que les causan el mal a esos jóvenes del día de hoy.
Efectivamente, mire, yo por ejemplo, no me da pena decirlo, yo estoy en Alcohólicos Anónimos. Yo rompo mi anonimato porque le puede servir a muchos jóvenes. Yo le decía cuando debuté que me tomé una de tequila, y posteriormente me enfermé más de alcoholismo y tomé bastante, me ponía muy malo, pero gracias al deporte, gracias a la lucha libre y a tratar de salir adelante, estaba yo jovencito, pues creo uno el rey del mundo. Mire, ahorita tengo 30 años sin probar una gota de vino. Casi. Quiere decir que es muy importante, mejor hacer deporte,
claro,
que meterse a esas cosas malas, ¿no?
Claro, claro. Le envío un saludo, Búfalo en Nueva York, ¿lo conocen?
Pues mire, conocí al Búfalo Salvaje, al Búfalo Negro, no sé cuál de ellos sea.
Alias Aníbal, alias Aníbal nos está escribiendo desde Nueva York. Le envía un cordial saludo. Y también aquí en este programa hemos tenido al señor Enrique Solís, un referee por allá de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que le comentaba hace un momento que se convierte en luchador y posteriormente en referee. Nos contó su historia, cómo está trabajando en estos momentos. Me sorprendió a mí porque la mera verdad yo no había conocido referees que luchaban y aparte se dedicaban a referiar.
Sí, hay uno que otro.
El señor Caballero Negro, también entrevistamos a Aníbal, al hijo de Aníbal, señor gran señorón de la lucha libre, Tonina Jackson Jr., a Javier Cruz Jr., al Huichol Sandokan.
Aquí, muy buenos amigos todos, ¿eh?
Excelente, a Sombra Vengadora, Huracán Ramírez, Vagabundo Junior, Brazo Cibernético, Ébola, Furia Chicana, Verdugo Nazi, el señor gran satánico amigazo aquí en Guadalajara, el Piratita Morgan, a otros dos señores excelentes amigazos, el señor Espectro Junior y Cadáver de Ultratumba, también aquí en Guadalajara. Por aquí seguido.
Los acabo de ver hace poquito, vinieron aquí a México, y como le decía yo que traigo un taxi, yo los anduve trayendo algún momento de que andaban haciendo sus cosas, y posteriormente ya no pude porque pues ya tenía función, pero les mando un afectuoso saludo a todos.
Claro, yo le paso saludos, voy a visitarlos a su gimnasio aquí en Guadalajara. Ajá. El señor Pentagoncito también, un joven muy amable, también ya lo tuvimos por aquí, a este jovencito que nos contó toda su historia, quizá usted ya la conoció en su momento, y hoy se está ya incorporando a este bonito deporte, y pasando nuevamente a su gran historia como referee de lucha libre aquí en México. Platíquenos, en aquel tiempo que usted inició en este deporte, ¿Qué luchadores existían?
Bueno, no, es muy atrás, son 30 años para acá, pero pues estaba, por ejemplo, El Ángel Blanco, el señor, desde luego.
Sí.
Me tocó, por decir, Rey Salomón de allá de Guadalajara, el doctor Wagner Padre, pues una serie de luchadores que muy difícilmente me... Pero sí los recuerdo con afecto y con mucho cariño, porque eran personas que se entregaban al,
claro,
al trabajo, a este deporte, con alma y corazón. Ahora le estoy refiriendo a todos los juniors, de todos ellos, de Canek, de Sigman, pero muy buenos algunos, otros, pues como todo, ¿verdad? Buenos referees, malos referees, o regulares, así luchadores igual. Pero sí tuve la fortuna de ser referee en algunas personalidades grandes. Por ahí tengo una foto en el internet que estoy refereando precisamente con Vol Rubinsky, Ray Mendoza, Huracán Ramírez, Carlos Lagarde, Güero Rangel. O sea, tuve la fortuna de alternar el ring con ellos también.
No, pues una mina de oro tenemos aquí.
Claro que sí.
Perfecto, perfecto. ¿Qué diferencia existe entre la lucha libre de aquel tiempo al día de hoy?
Bueno, la lucha libre, para mi punto de vista muy personal, pues las enseñanzas deben ser las mismas, son las mismas, las bases. Pero es tratar de aprender la lucha olímpica, que es una base muy principal, etcétera, y ponerlo en práctica a la hora de enfrentarse al público. Pero desgraciadamente o afortunadamente ahora, pues también el público es nuevo y le dan puro vuelo, tijeritas y raquetazos, y en eso se ha convertido la lucha libre. Yo, pues en su momento, cuando veía algo así, que me veía la cara y me decía, ¿para qué te enojas? La lucha libre así está. Me digo, no, pues el pobre güerito, si vuelve a si nace otra vez y vea en la actualidad, pues se vuelve a morir, ¿verdad? Pero la lucha libre y las enseñanzas, para mi punto de vista, son las mismas.
Sí.
Que ya no las practican, ya no las llevan a cabo, porque pues también los nuevos promotores, el nuevo público les exige, pues lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Que hagan sus vuelos y una bola de evolución. Yo, fíjese que a lo mejor es un defecto que tengo. Yo en cualquier placita que voy, grande o chica, la que sea, siempre les digo a los de las primeras luchas, porque tengo la fortuna de que me digan, no, ya suba con nosotros, suba de referee con nosotros, en todas las luchas, yo les digo, jóvenes, quiero que luchen por lo menos una caidita, que la gente vea que saben luchar, ya después hacen los adornos, para mi punto de vista, de las evoluciones que se hacen actualmente, y no agarren arcillazos o lamparadas, porque esa es la lucha extrema, yo no la sé, desconozco, vamos.
Claro.
Y sí, muchos me hacen caso, a otros pues les caigo mal, y lo primero que dicen, es que usted ya está viejo, no, es que usted se quedó en el pasado, usted da lo que tú quieras, pero pues yo lo único que les pido es que luchen tantito, que la gente vea que saben luchar, y muchos se molestan, pero otros hasta me lo agradecen, ¿verdad? Desde luego, hay de todo.
Claro,
pero
claro.
Esa es la diferencia que hay en la actualidad, que se ha modernizado, pero el público también es público nuevo, de televisión, etcétera. Pero las bases, lo principal, pues es lo mismo, hay muy buenos también, no quiero demeritar su trabajo, hay muy buenos jóvenes que saben luchar, y no lo hacen porque pues el público empieza a luchar y dice, no se hagan tontos, échenle ya, si eres de raquetazos, vuelos y tijeritas a la cabeza, y ya, y se acabó la lucha.
Claro,
y
claro.
Pues no los critico ni nada, pero le digo, pues para mí eso no debe de ser, pero pues tengo que actualizarme, si no, ya menos me dan trabajo.
Y sobre este nuevo modelo de lucha extrema con lámparas, inclusive fuego en el ring, hace poco el hijo de Sangre Chicana sufrió también quemaduras fuertes.
Sí, desgraciadamente, eso es lo que pasa. Esto es muy, muy riesgosa. Yo lo respeto mucho porque hacen cosas mucho, muy peligrosas. Y le digo, si saben luchar, ¿qué necesidad hay de eso? Pero eso les gusta y pues hay que respetar su decisión, ¿verdad? Nada más que a mí me han hablado para este tipo de luchas y les digo, yo lucha extrema, no la sé referir. Porque si andan ustedes abajo alrededor de... dándose de sillazos, yo les cuento 20 segundos y ya les he hecho a perder su trabajo, ya se acabó la lucha. Entonces mejor no me pongan esas luchas, porque pues yo no estoy preparado para eso.
Porque exponen hasta el público.
Sí. Y han lastimado niños por ahí,
Claro.
Mujeres, y es peligroso. Te digo, yo no veo mal ese asunto porque hay público para todo. Pero sí, yo no estoy preparado, ni hablo mal de ellos, se exponen demasiado. Pero pues ya ve, ahí están las consecuencias de las quemaduras o les cae un vidrio en el ojo, ahí está, a ver tantas cosas que pueden suceder, ¿no?
¿Este tipo de lucha no está reglamentada?
Mire, no sé, desconozco, pero creo que sí, ya parece que ya, por lo menos, no sé, como todas las comisiones de lucha son autónomas, no sé ahí en Guadalajara. Si
yo estuve buscando un reglamento a nivel nacional que regulara el tipo de lucha. Me encontré con el reglamento de box y lucha de la Ciudad de México. No me encontré otra en la República Mexicana, porque yo creo que tiene que ser regularizada en varios aspectos, porque hasta pirata nos encontramos dobles.
Sí, bueno, como de que no. Sí. Yo, por ejemplo, el otro día le refería a una parquita y ante poco a otra y les dije, bueno, ¿quién es el original o qué onda? Porque yo el otro día le referí a otra parquita, pero me meto en problemas, entonces pues ya nomás hubo referiales. Entonces hay mucho pirata, hay mucha, el reglamento que le digo yo, pues, yo conozco, por ejemplo, el del Consejo Mundial de Lucha Libre, que hasta la fecha yo lo cargo en mi maleta, el de la Comisión de Lucha, pero del Distrito Federal o del Estado de México. Pero todas las comisiones son autónomas, entonces no sé si está reglamentado en algunas o en otras, no, desconozco la verdad.
Yo en lo particular votaría porque se diseñara un reglamento como el fútbol, por decir.
Sí, claro.
Que se operara a nivel nacional para que regulara, porque es un deporte. Y es un deporte, sí, claro. Donde se expone los luchadores, inclusive ni seguro social tienen.
No, nada de eso, no.
Me comentan varios de los luchadores. Me puedo dañar las cervicales, y si yo en su momento soy una persona que me dedico 100% a la lucha libre, imagínate con qué me voy a mantener.
Exactamente, esa es la clave. Yo, por ejemplo, ahorita en mi caso, por eso le digo que ya no agarro mucha lucha, porque Dios no lo quiera, ahora como también participan los referees, un día me van a lastimar, y quién me va a atender. Yo de por sí ya soy grande de edad, y luego que me den ahí un azotón.
Sí le han dado, ¿verdad? Sí le han dado.
Sí, como no, en paz descanse el perrito Aguayo, hasta hablé 2 días antes de que falleciera con él, respecto a que me había dado un sillazo como 2 por la espalda, y le dije, oye, qué necesidad, ¿por qué a mí? Pues, ¿para qué me descalificó? Pues, porque estás aureando, mi buen. Y yo, ya sabes que, pues no es por nada, tengo la escuela de los referees de antes y pues tengo que actuar. Si me veo tibio, pues al rato todos me van a golpear, todos me van a dar sillazos, patadas, faules y lo que sea, y pues yo soy autoridad, no soy luchador.
¿Y en este caso no hay sanción?
Yo hablé con el comisionado ese día del sillazo, le dije que no le van a llamar siquiera la atención, y lo primero que me dijo, pues ya había acabado la lucha, ya lo había descalificado, ya que le dijo, dije, qué bárbaro. Pues por lo menos una llamadita de atención, ¿no? Y al refere, no me hagas esas cosas, ¿no? Claro. Pero no, entonces le digo, pues Santini, pues ya que hace uno, mejor no me meto en problemas.
Cuando los luchadores posteriormente se termina la lucha libre y se van a los vestidores, hemos visto videos todavía que le entran a los trancazos allá.
Sí, como no, bastante sucede, como no, o sea, andan calientitos, pues los ánimos se calientan y es peligroso. Yo al otro día está aquí en Naucalpan, una función que bajaron y los estaban entrevistando a uno de ellos, era Herodes Junior y el hijo de Dos Caras. Se pusieron a discutir, el promotor me dijo, métase en medio para que ya no pase nada, ya en vestidores, casi para entrar. en las entrevistas donde las hace.
Claro.
Y me levantó en vilo ese hijo de Oscar y lamentó sobre Herodes, que le dijo, oye, me vas a lastimar, mi buen, ¿qué pasó?
Hace poco.
Usted se puso en medio, que la pasara.
Hace poco miré un video donde en Monterrey, al hijo del santo, y al santo también le dieron con una caja de refrescos. ¿Qué luchador fue? No recuerdo, pero le dio muy fuerte ya en el vestidor. Sí. Y no, pues se enojó mucho el santo en esa ocasión. Que por cierto, luchó el satánico, luchó en contra de ellos. Sí, me estaba contando el señor satánico. ¿Usted conoció bien a el santo, al papá?
No, fíjese que cuando él falleció, fue en el año 84, yo empezaba a referiar, en el 83. Entonces yo estaba refereando en la Plaza de Toros del Cortijo, cuando se supo la noticia, este domingo en la tardecita, estaba en el Teatro Blanquita, y ahí me dijeron. Pero lo que supe de él es que era una gran persona, muy noble, muy leal, muy buena persona, y considero que su hijo salió igual, ¿eh? Yo a él sí le he referido y es una finísima persona, ¿eh? Pero no, al señor ya no tuve la oportunidad, a él o a Blue Demon, los conocí, pero ya así nada más de que yo empezaba y ellos ya tenían una trayectoria pues larguísima, ¿no?
Claro.
Y he leído mucho de ellos, por eso sé algo.
Me comentan que el santo no se quitaba la máscara, llegaba con máscara, se iba con máscara, que era una persona muy seria, llega al vestidor, le daban sus masajes, se iba al ring, regresaba, reposaba un rato y se iba, o sea, nunca él en su momento, según lo que me comentaban, más bien cuidaba mucho su atuendo, respetaba mucho la lucha libre.
Sí, él no se quitaba la máscara ni para bañarse, para acabar pronto. Porque alguien me platicó alguna vez que se metió a bañar con su máscara, se pegó a la pared del baño, se alzó la máscara, se enjabonó y pum, se la volvió a poner, pero no se la quitó de la cabeza. O sea que no le pudieron ver la cara.
Muy así pocos era, entonces, quiere decir que lo conocieron.
¿Perdón?
Muy pocos lo conocieron entonces.
Exactamente, sí, efectivamente.
Otro de los luchadores aquí en Guadalajara, me comentaron la vez pasada de este señor, el de los niños, ¿cómo se
llama? ¿Atlantis?
Atlantis, que también es uno de los que muy poco se quita la máscara.
Sí. Efectivamente, a él sí tuvo el gusto de referirle desde el año 84 y siempre ha sido muy cuidadoso de su imagen, de su persona, de su personaje. Una gente muy, muy, muy buena onda, pero muy reservado, muy tranquilo. Y no se quita la máscara para nada.
Excelente.
Yo alguna vez fui a algunas entrevistas con él en la televisión o en algún programa por ahí. Y llegaba y se iba enmascarado y no se quitaba para nada la máscara, ni saliendo, ¿eh? Así se iba a su casa.
Excelente. Le invito a una pausa, regresamos en un momento más.
Claro que sí.
Estamos con Rafael Maya a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, una persona con mucha experiencia en la lucha libre. Son las 11 de la noche con 20 minutos, un gran honor y un homenaje para este señorón, referí de la lucha libre a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Regresamos.
Cuando un pájaro está vivo, se come a las hormigas. Cuando el pájaro está muerto, las hormigas se lo comen a él. El tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. No subestimes o lastimes a nadie en la vida. Puede que hoy seas poderoso, pero recuerda que el tiempo es más poderoso que tú. Se necesita solo un árbol para hacer 1,000,000 de cerillos y solo un cerillo para quemar 1,000,000 de árboles. Sé bueno
y haz el bien.
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Rico Mendoza, para invitarlos a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
Amigos, les habla su amigo Cadáver de Ultratumba para invitarlos a que escuchen su radio Virtualidad Educativa. Su amigo Cadáver de Ultratumba, contrataciones al 33 19 75 77 66.
Walter Centella, difunto primero, bronco de la lucha libre, Pentagoncito, TNT, Ébola y Vagabundo Junior son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Hola, soy Magdalena Galeana Lloret, creadora y directora de Radio Solidaria Amiga en Benidorm, España. Os invito a escuchar Radio Virtualidad Educativa bajo la dirección de Saúl Gómez Fernández en http://educacionvirtualyadistancia.blogspot.com. Escúchalos.
Indio Mendoza, cirujano de la muerte, Kid Reyes, gorila asesino, son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Triunfos, derrotas, experiencias, máscaras, cabelleras, vuelos, sonrisas, sentimientos, pero sobre todo, aprendizajes. Escuchen voz de los grandes de la lucha libre por XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Hola, ¿qué tal? Están los amigos de Nivel Misterio para invitarlos a que sigan escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Tercera caída. Continuamos.
Un gran honor, un homenaje a un señorón que ha dado mucho a la lucha libre aquí en México. A las 11:24, continuamos con Rafa El Maya. Síganos contando, señor Rafa Maya, de esas grandes experiencias que ha tenido usted a lo largo de todo este tiempo. No me lo imagino en un taxi, usted viajando por la Ciudad de México, llevando a sus clientes. Cuando se lo encuentran, ¿qué le dicen? ¿Lo identifican?
Pues mire, sí, algunas personas, como no, hasta me han metido mis buenos sustos porque pienso que se van decreteando y me ven a la cara, me veo por el espejo y siento que me van a asaltar. Algunas personas, no todo el mundo. De vez en cuando hay alguien que me dice, oiga, usted se parece mucho a un refere de la lucha. Y le digo, sí, eso me han dicho. Pero bastante que se parece. Le digo, sí, ¿verdad? Y yo soy, le digo, ay, ¿a poco? ¿Cómo un...? Es que la gente, el público tiene la percepción de que, como es refere o luchador, gana mucha lana, ¿no?
Claro.
Entonces, dice, ¿cómo es posible que usted ande manejando un taxi y trae en la televisión y hizo la película y eso? Y le digo, pero esto es un trabajo como todos, a veces se gana, a veces se gana poco, mucho, etcétera, y pues tenemos que llegar a una función a la semana, pues tengo que buscarme por otro lado, porque si no, pues me muero de hambre, ¿verdad?
Claro. ¿Cómo se llama la película, las películas que trabajó en su momento?
Mire, la primera fue hace como 20 años, todavía con el Güerito Rangel, algo como refere los dos. Salimos en la película, se llamó Luchadores de las Estrellas, con Gloria Mayo, que hace el papel de la Rosa, que la dobla mi querida y estimada dama, Lady Apache.
Claro.
Y luego posteriormente, hace como 6-8 años, hicimos la película Nacho Libre con un luchador americano que se llama Black Jack o Jack Black, algo así. Ahí salgo en la pura lucha estrella con un elenco casi todo americano, y aquí trabajamos algunos referees, algunos luchadores, obviamente con otros nombres, salen muchos ninis, y tuvo, está divertida, no es una gran obra, ¿verdad? Pero está divertida. Yo la verdad quedé muy conforme con el papel que hice de referirle a esto de este señor americano, un cómico que es de Estados Unidos.
Claro.
Que le digo, no recuerdo el nombre, pero es Black Jack o Jack Black, algo así. Ahí me pusieron bigote, patillas y no sé cuánta cosa, pero bueno, pues hay que respetar el personaje, ¿verdad?
Claro.
Y así quisieron ellos y así se hizo. Y le decía yo, pues yo hice esas dos películas, gracias a Dios, y algunos comerciales que he hecho de algunos productos, y tres para Estados Unidos, hice, gracias a Dios. Claro. La cerveza, no recuerdo los nombres, pero para Estados Unidos, sí.
Para usted, ¿qué es la ética en la lucha libre?
Bueno, pues fíjese que la ética es precisamente respetar, y yo creo que en cualquier trabajo debe de ser lo mismo, ¿no? Si te gusta tu trabajo, debes de respetarlo y hacerlo con amor. Yo he subido con calentura, enfermo, agotado, dado al cadre, porque quiero decirle que ahorita ya cada rato me cita que el cardiólogo, que el neumólogo, que el de la próstata y cuánta cosa, urólogo, ¿no? Y subo así cansado, mal, agotadón, pero cuando termino la función yo estoy dispuesto a echarme otra función todavía. Ya no me duele nada, ni me acuerdo de mis achaques ni de nada. Entonces pues la ética es precisamente respetar, querer lo que se hace, ¿verdad?
Claro.
Y se hace con gusto. Eso es tener, y respetar precisamente el personaje, no andar ahí regando, como hablábamos ahorita de los enmascarados, tener un respeto hacia su personaje, ¿no?
Claro.
Yo trato de hacerlo así de la mejor manera, de ser amable con el público, tener la humildad de un autógrafo, una foto, etcétera, que también eso se ha perdido, se sienten vivas muchos, no nomás en la lucha libre, en todos los aspectos de,
claro,
la vida, ¿no?
Sí.
Y eso se me hace pues mal para su chamba, para su ética, ¿no? Tener un profesionalismo bien cimentado, eso es lo principal.
¿Ha perdido piso en algún momento?
Pues a los inicios, cuando le digo que, pues como las personas lo traen a uno bien, como le digo, me ha pasado en el taxi, que, oye, aquí bien, yo lo veo, desde que yo crecí con ustedes, me han mandado así mensajes aquí en el Facebook, y yo lo veo desde cuando, y que desde que yo era niño, etcétera, y pues pues se le sube un poquito el humo a la cabeza, pero pues ya alguien se encarga de ubicarlo a uno, y gracias a Dios yo no tuve tanto problema, y sigo siendo el mismo como taxista, que como refere, o como artista, como lo quiera ver la gente, pero yo les debo un respeto porque a ellos me debo también, y pues he tratado de estar bien cimentado.
¿Se siente satisfecho?
Uno más, nada más.
¿Se siente satisfecho hasta el momento de lo que ha logrado?
Sí, como no, lo único que me faltó fue ir a la luna y a Japón, porque para España fui a 5 estados allá en España, Valencia, en Madrid, y Alicante, Santander, Marbella, y para acá, para Estados Unidos, a Dios gracias, estoy precisamente en tratos para ver si voy ahora en noviembre. Pues conocí Las Vegas, Dallas, Atlanta, Carolina del Sur, etcétera. Y pues todo eso es gratificante en Los,
claro,
Ángeles, en el Fórum de Los Ángeles con el güerito Rangel también. En fin, pues gracias, fue cuando le dije que se me quiso subir el humo a la cabeza, y alguien por ahí de mis hijos me ubicó y me dijo, calmado papá, la estás regando, tú eres uno más en el partido.
En términos generales, ¿qué le ha aprendido a la vida de la lucha libre?
Pues el respeto, la dignidad. Porque a mí me traía a raya don Roberto Resguero Rangel, y era una persona muy exigente, muy muy pulcra. Inclusive yo llegaba ahí con mis tenis y con un pantaloncito así atado, y me decía, ¿qué vienes a trabajar o vienes a posar o qué onda? No, a trabajar. Entonces hay que venir lo más arreglado posible. No, no se quitaba la corbatita para nada, ¿eh? Y se recuerda que tú vendes una imagen, está saliendo en televisión, la gente tiene un buen concepto. ¿Cómo es posible que un refer de la Arena México llegue en esas plazas? Y no, pues me enseñó.
Claro.
Inclusive me puso como ejemplo a varios luchadores que siendo campeonatos mundiales, no le doy nombres para no herir a los compañeros, pero llegaban con sus tenis y un pantas y decían, mira, ¿tú crees que él sea el campeón mundial? No es posible. Entonces, pues se le aprendió mucho a eso y ahora pues trato de a la arena que vaya a llegar presentable, bueno, atender al público, etcétera, ¿no?
Claro, claro. Sí.
Por eso le digo que se aprende, como de que no.
¿Algún mensaje que les quiera regalar a los jóvenes que escuchan este audio y que...
No.
Y que en un momento dado quede de recuerdo a través de su voz, a través de esta emisora por internet que habla de lucha libre y que
pues mire,
les deje este mensaje a ellos?
Mire, más que nada lo que le comentaba yo hace rato, yo fui una persona que bebió mucho alcohol, gracias a Dios las drogas no me agradaron y ya no le seguí, pero durante casi 28 años yo tomé bastante, me ponía muy malo, me tenían que poner suero para poderme rehabilitar un poquito, me ponía muy grave y empecé con, le digo, con lo de la lucha libre y bendito Dios, pues hasta ahorita he salido adelante y eso es lo que yo les recomiendo a los, sobre todo ahora la nueva juventud que está tan embelesada con drogas y alcohol, etcétera, pues que hagan deporte, no precisamente lucha libre, si les gusta pues que le entren a eso, pero el ejercicio, a lo que me inculcó mi padre en todos los aspectos, el box, fútbol, todo, cualquier deporte es bueno, simplemente hacer ejercicio lo mantiene a uno. Mire, yo ya voy para 73 años y ya tengo un infarto, tengo diabetes, tengo la quinta lumbar desviada y un hombro zafado, etcétera. Y gracias a que dejé de beber y a tratar de seguir hasta la fecha haciendo ejercicio, me he mantenido hasta ahorita. Entonces yo les recomiendo que hagan ejercicio, cualquier tipo de ejercicio es muy bueno para que se alejen de las drogas. Hay muchos gimnasios, hay buenos y malos maestros, ya sea de box, de lucha, de lo que quieran, y que se integren a eso para que dejen los vicios, ¿no? Las enfermedades mentales, porque más que nada esto es lo que es una enfermedad mental, que se envicia a uno y pues es mejor el deporte, cualquier claro. Deporte, pero que se haga.
Claro, claro. Envío un saludo a nuestro amigo Johnny Bayoni acá en Ciudad Guzmán, ¿lo recuerdan?
¿El nombre cuál fue?
Johnny Bayoni.
Me suena el nombre, pero
Johnny Bayoni, TNT. TNT.
Pues la mayoría los conozco.
TNT, un señor grandote que se presentaba con víboras.
TNT, sí, sí. ¿Cómo no, mi querido Lupito? Sí, ahí tengo unas fotos con él. Cuando
vive en Tecomán.
En la arena, el Moral en Iztapalapa, ¿cómo no?
Vive en Tecomán está.
Tecomán, Colima, ah, sí, exacto.
Por ahí está TNT. Pues le agradecemos mucho, señor Rafa Amaya.
Dios a sus órdenes, y si Dios quiere, al final de septiembre, a ver si nos saludamos por allá, porque espero ir a Guadalajara, inclusive ya hablé con un compañero que hace funciones allá, a ver si me lleva en esos días, refereo y me voy al pueblo.
Claro, me gustaría saludarlo personalmente.
Claro que sí, yo es lo que me interesa, saludar a todos mis amigos allá de Guadalajara, tengo bastante gente que me conoce muy bien, que siempre he sido ahora sí que una persona que está dispuesta a, si me invitan a tipo de programas o lo que sea, ahí estamos a la orden.
Excelente. Pues no queda más que agradecer la presencia, la voz de Rafa El Maya desde la Ciudad de México para Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Gracias, señor.
Gracias a todos ustedes y a su público y a todos mis compañeros de la lucha libre por allá en Guadalajara.
Gracias, gracias. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias, pronto tendremos más amigos a través de este programa interesante que lo hacemos de todo corazón, una aportación a la sociedad, una aportación al deporte de la lucha libre y por supuesto una aportación a los jóvenes para que tomen lo mejor. Lo mejor, recuerden que este programa no es de lucro, es un programa especialmente para ustedes. Gracias, buenas noches.
Por hoy hemos terminado. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradezco su presencia y los invito a escucharnos en las siguientes emisiones. Con muchas sorpresas. Ah, y recuerda, toma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.
Radio Virtualidad Educativa. La estación del conocimiento.